AM, hora 20.
Seguimos este programa de Hora 20 con dos líderes, María Alejandra y Jaime Alberto, La Paca Zuleta y Paula Gaviria, precisamente porque estamos hablando del resultado de 72 horas de inmersión académica de 41 líderes en la Universidad de los Andes, en el programa A la Paz, que se acaba de graduar, para poder entender, ya vimos un poco lo que significó para estos dos líderes el proceso de inicial emocional de sanación y de reencuentro, para entrar ahora a preguntarles cómo, qué aprendieron a nivel de liderazgo, cuáles son los liderazgos que se requieren en las zonas donde el conflicto fue más acentuado, para entender un poco todos esos líderes que espero que me tengan la sorpresa de saber que este programa continúa, mientras todos ellos tienen esa posibilidad, ¿qué aprendieron ustedes que les pudieran decir a esos líderes en las zonas? María Alejandra.
Listo, bueno, pues a los líderes en territorio hay que decirles que no desfallezcan, que siempre van a haber inconvenientes, van a haber obstáculos, pero que lo que hacemos vale la pena. Y todo lo que hacemos es un granito de arena a la construcción de paz en el país. En cuanto al tema del liderazgo como tal, que nos enseñaron allá, vimos la espiral del liderazgo. Entonces,
¿en qué consiste?
Bueno, nos enseñaron que debemos identificar el problema que queremos ayudar a resolver. Buscar sus antecedentes, o sea, qué lo originó, pero también qué han hecho otras personas por solucionarlo. De esta forma, no caer en lo mismo, o si caemos en lo mismo, pues ver qué fue lo que funcionó y qué fue lo que no funcionó, pues para que no perdamos tiempo en nuestro camino. Con base en eso, pues empezar a diseñar experimentos. Entonces decir, bueno, esto me puede servir, esto no me puede servir, qué puede ser más viable. Y luego sí ir a la práctica, que es ensayo y error. Ahí sí no hay, digamos, pues otra fórmula para decir este es el experimento que me va a servir totalmente, no. Vamos a aprender es de ensayo y error. Y pues se hicieron varios ejercicios, cada uno mostró cuál era el problema que quería resolver y empezamos a diseñar experimentos, ensayo y error y a cómo mejorarlos, pues para lograr tener mejores objetivos.
Paca, ¿cuáles fueron como los problemas común denominador planteados dentro de por parte de los del curso?
Yo creo que el punto de fondo, como lo decían hace un rato, es entender que necesitamos generar empatía. Necesitamos aprender a entender nuestros propios problemas, los problemas del otro, y tenemos que aprender a servir de ejemplo. Y a una cosa que en alguna de las clases, una de Nano, yo creo que ustedes se acuerdan, en la espiral del liderazgo justamente, yo les cité una frase de Estanislao Zuleta que la gente conoce generalmente, que es el peligro de la no reciprocidad lógica, de resolver que yo hago las cosas porque no tuve opción, porque es mi circunstancia y no tuve opción, pero el otro hace las cosas que yo reprocho porque él es así. Entonces, yo no tuve opción, pero el otro es así. Yo no tuve opción, me tocó hacer esto. El otro es un egoísta todo el tiempo. El otro es un matón. Yo no tuve opción, me estaba defendiendo. Y eso, digamos, eso nos mete...
romper ese círculo.
Nosotros tenemos que romper ese círculo. Y la otra cosa que es muy importante es que el líder puede cometer un montón de errores, pero tiene que tener la posibilidad de identificar cuáles son los errores que cometió, pedir disculpas y seguir adelante, y entender el poder que tienen sus palabras y sus hechos, y cómo las palabras y los hechos del líder muestran un camino. Y tienen que tener mucha conciencia del poder de formación que tienen ellos en sus comunidades y en sus colectivos, y cómo ellos, cuando enseñan a proteger lo colectivo, cuando protegen lo colectivo, están enseñándole a todos a proteger lo colectivo. Entonces, hay esa cosa de la mirada hacia adentro primero, tiene un efecto práctico, que es mirarse hacia adentro, mirar cuáles son los problemas, identificar los problemas y corregir el caminado. Y entender que siempre vamos a cometer errores y que siempre hay posibilidades de solución, pero que no tiene ningún sentido que estigmaticemos al otro, sino que identifiquemos dónde podemos mejorar colectivamente.
Bien. Cuando ustedes estaban atravesando por estas 72 horas de inmersión, ocurrieron asesinatos de líderes sociales como ustedes. ¿Cuál fue la reflexión en ese momento sobre lo que estaba pasando? ¿Qué pueden hacer estas personas en sus territorios para evitar para evitar y para poder fortalecer los vínculos de convivencia y de reincorporación? Jaime.
Bueno, es un... Con gran nostalgia puede decir uno que van cayendo en el campo y el Estado colombiano es un estado ajeno a lo que está pasando. Yo sí pensaría que tenemos que formarnos y tenemos que tomar conciencia de cambiar este país, de cambiar nuestra manera de pensar, y que nuestros líderes tengan la facultad de lo que nosotros aprendimos, de analizar el problema y no quedarnos ahí, ¿sí? Sino buscarle soluciones al problema y seguir adelante. Es muy doloroso, pues, saber que yo dije algo que hoy, pues, lo digo aquí públicamente: si en una guerra que no la escogí yo, pero que me vi inmerso, vi tantos compañeros caer y estaba, pues, entre comillas, estaba haciendo algo malo. Ahorita que estoy haciendo algo bueno, que es algo que es construcción de país, pues si le toca uno caer en esta circunstancia, bendito sea Dios. Pero es muy duro ver que los que están haciendo paz, los que están liderando procesos y proyectos, estén cayendo en nuestros territorios.
¿Qué redes se podrían crear, Paula, para digamos, fortalecer la creación, la generación de paz en esos territorios y proteger a los líderes?
Sí, creo que un resultado, digamos, buscado, pero también creo que salió mejor de lo que esperábamos, era que se generara una red inteligente con este grupo de participantes, inclusive con los que estuvieron en el piloto. Esa red creo que hoy existe. Las palabras de María Alejandra no son de ella solamente, son producto, tú me corriges, María Alejandra,
sí, es
un trabajo colectivo, que tú las leíste, Diana.
Uh-huh.
Todos pusieron parte de lo que para ellos fue el curso, y creo que aquí ya tenemos una primera red, pero quienes participaron a su vez tienen redes. Entonces, muy esto bien. Se puede volver una red de redes multiplicadora, que esa es la idea. Tendremos que continuar con estos ejercicios, estos cursos, pero ellos ya se llevan unas habilidades, porque se llevan un paquete de habilidades internas, diría yo, pero también de materiales y de documentación, si se quiere, teórica, para multiplicar en las redes que ya tienen en sus comunidades y en sus lugares de trabajo.
Paca, ¿quién diseña estos programas de liderazgo? Usted hablaba de una mujer mexicana.
Sí, la profesora Maite Cariaga fue quien diseñó el programa académico de La Paz. Es una profesora de la Escuela de Gobierno, ha sido la cabeza del Centro de Liderazgo Público desde hace tal vez 5 años. Es una profesora de la universidad dedicada a enseñar liderazgo. Es una PhD de Stanford, una académica clásica, pero con una aproximación maravillosa frente al liderazgo, porque no se queda en los conceptos teóricos, sino entiende la importancia de mover las empatías y mover las emociones para aprovecharlas desde el punto de vista de digamos, de la generación de conocimiento. Es decir, yo cómo genero un conocimiento del uno y del otro, de entender el contexto, de entender la situación, para recuperar lo bueno y trabajar sobre lo colectivo. Es una cosa que muchas veces le cuesta trabajo a los académicos, pero ella logra hacerlo de una forma maravillosa.
¿Y ella diseña este programa y escoge a unos profesores?
Ella ha trabajado con una serie de profesores desde hace mucho tiempo, y lo que hace es juntar a estos profesores, naturalmente con el apoyo de Beatriz Gallego, llama a estos profesores y montan el programa, en donde ellos están. El grupo de estudiantes está ocupado desde las 6:30 de la mañana hasta las 8 de la noche, con actividades que son actividades de reflexión, actividades corporales, actividades que tienen que ver hasta con danza, pero por otro lado también unas actividades
lecturas
que tienen
también
una carga académica importante.
¿Recuerda alguna de esas lecturas que le hayan entregado durante estas horas, de esas horas que vivió allí?
Sí, recuerdo mucho una sobre un niño que había sacado malas calificaciones, y la madre pues tenía que ir hasta el colegio a recibir estas malas calificaciones, pero habían como 2 horas de camino del colegio allá. Entonces, pues obviamente cuando las recibía estaba muy molesta y decía, no, 2 horas para que me vengan a dar malas calificaciones. Pero entonces, como tenía 2 horas de regreso, en esas 2 horas pudo pensar qué era lo que le iba a decir al niño, y realmente no fue regañarlo ni pegarle, sino realmente entender, pues, cuál era la situación por la que estaba pasando y tomar unas medidas un poco más humanas, más mejores para el desempeño del niño, no solamente el regaño y el castigo, que finalmente eso no lo va a formar.
Jaime, ¿qué le diría usted hoy a esos excombatientes que pudieran tener una tentación de regreso a la vida delictiva?
Bueno, mi mensaje para todos los excombatientes es que esto es duro, es difícil, pero imposible no. Que entre todos podemos construir un mejor país, que ya hicimos la guerra, ahorita los invito a que hagamos la paz de verdad, pero la paz desde nuestro interior, porque es que la paz no la da nadie, la paz la hacemos de adentro hacia afuera. Y me di cuenta en este taller que hicimos, que si uno no tiene paz interior, no la busque afuera porque no la va a conseguir.
Paula, en este momento usted podría identificar cuáles serían como las preocupaciones frente al actual proceso de implementación del acuerdo y de qué manera la academia puede seguir contribuyendo, y ahí también para PACA, a generar condiciones de mayor argumentación, de menos adjetivación y de legitimación de una sociedad que quiera construir paz.
Diana, yo creo que lo primero es que no hemos aún entendido lo que fue el conflicto en Colombia y el sufrimiento que dejó. Para personas que participaron directamente en él, como Jaime, y personas que fueron afectadas por él, como María Alejandra, o personas que estuvieron ahí en las comunidades. Creo que todavía no hemos entendido, no hemos llorado lo suficiente, no hemos pedido perdón lo suficiente todos los colombianos por haber permitido que esto nos pasara a todos, y por consiguiente no hemos valorado esa oportunidad que nos está brindando este acuerdo de fin del conflicto. Entonces creo que asimilar eso es lo primero. Creo que todos, si pudiéramos, deberíamos tomar este tipo de cursos.
Sí,
creo que hay gente maravillosa en Colombia haciendo ejercicios similares, que deberían potenciarse por el sector privado, por la academia, pero creo que a Colombia le falta asumir, entender y apropiarse de que la paz realmente tiene que ver con todos. Y aquí lo que le apostamos es que el factor determinante de la construcción de la paz es un factor interno. Si no asumimos todos que esto tiene que ver con todos, como ustedes decían, va a ser muy difícil la transformación.
Paca.
Yo creo que es conocer, reconocer y entender. Y entender qué, digamos, conocer el conflicto, entender y reconocer cuáles fueron las situaciones de todos y reconocer al otro en esas situaciones y darle importancia al otro, identificarlo y apreciar su situación en ese contexto. Ahora, usted hablaba, Diana, de los adjetivos y de qué pasa con estas instituciones creadas luego del acuerdo y la dificultad de que estas operen. Yo creo que nos pasa un poco lo mismo. A veces, cuando uno lee las noticias o oye a las personas hablar del funcionamiento de una institución o la otra, a mí me parece que estamos perdiendo de vista para qué se crearon esas instituciones. Nosotros no podemos pensar que vamos a meterle a la justicia ordinaria colombiana la investigación y el juzgamiento de todos los delitos de 60 años de conflicto armado. Es imposible. Y eso no solamente le pasa a Colombia, le pasó a Sudáfrica, le pasa a cualquier país que haya vivido una situación como la que vivimos nosotros. Y por eso hay que crear instituciones que hacen una mirada distinta, que no hacen una mirada en términos estrictamente judiciales. Y cuando nosotros le pedimos a esas instituciones eso, lo único que vamos a tener es frustración. Entonces tenemos es que echar un poquito para atrás y acordarnos para qué se creó ese andamiaje, para no pedirle peras al olmo y para evitar frustraciones. Y para volver a decir, al fiscal le vamos a pedir que haga este tipo de investigación para la justicia ordinaria y para los delitos ordinarios, pero no le estamos pidiendo que lo haga para el acuerdo. Y si nosotros no hacemos esa diferenciación, vamos a seguir pegándonos contra el mundo y hacemos una cosa que a mí me preocupa mucho, que es no respetar la legalidad vía acabar con las instituciones. O sea, la primera actuación tiene que ser, si yo tengo este andamiaje institucional, es porque la mayoría de los colombianos lo aprobó. Tengo una constitución del año 91 y debo respetarla. Tengo unas leyes que aprueba el Congreso y debo respetarlas. Puede que yo me haya opuesto a todo lo que está ahí, pero si yo quiero vivir en una sociedad legal, que respeta la legalidad, tengo que respetar ese andamiaje. Y yo creo que ahí, y pedirle a la Fiscalía que cumpla su función, a la Corte Suprema que cumpla su función, a la JEP que cumpla su función, pero la suya, no la de las otras entidades.
Claro. ¿Hay alguna experiencia en territorio de liderazgo que sea ejemplar para poder reproducir en otras partes?
Yo recuerdo una que me interesa muchísimo.
¿Cuál?
No recuerdo el nombre, Paula, Jaime y María Alejandra me lo van a recordar. Es una mujer que vive en Bogotá.
Ana Rosa.
Ana Rosa, una de las cosas que más me impresionó es que un día dijo, ¿saben qué? No quiero que me llamen líder. Por favor, quítenme ese nombre. Y más bien miremos cómo podemos construir todos, llamándonos igual, sin que alguien tenga un nombre más importante que el otro, pero que todos podamos construir y proteger lo colectivo. Esta mujer, por ejemplo, una de las cosas que hace es recuperar y recoger semillas ancestrales de alimentos y tratar de producir alimentos que hemos perdido en Bogotá, además, lo hace en Bogotá, teniendo entonces una preocupación por la sostenibilidad alimentaria del país, por recuperar la lógica milenaria de la alimentación.
Y una conexión con todo el tema de cambio climático y demás.
A mí esa me parece una experiencia importantísima y una experiencia que sería importantísima que tratáramos de trasladar a muchas otras regiones del país donde tenemos que hacer ese tipo de ejercicios con cambio climático, con sostenibilidad alimentaria y una reflexión a partir de no me digan líder, no me pongan por encima de los demás, déjenme trabajar sobre lo colectivo.
¿Viene un nuevo grupo de estas personas para ser capacitadas?
Sí. Sí, la idea es poder hacer al menos uno más este año, pero estamos aquí en esta nueva alianza con la PAC a ver si lo volvemos y bueno, y con la entrada de nuevo rectora de los Andes también, que estoy
segura. Con Alejandro Gaviria, a quienes ustedes podrán escuchar, que tenemos invitado el próximo lunes festivo en Hora 20.
Él seguramente se va a montar a este bus.
Allá estuvo el día del grado.
Y lo que queremos hacer más, la posibilidad de hacer más, buscamos aliados, empresa privada, diferentes modelos y finalmente, pues imagino a Alejandra y Jaime que contaremos con ustedes, porque ellos ya se volvieron multiplicadores y pueden contar como la buena noticia de lo que ha sido esta experiencia.
Claro, yo me imagino, digamos que este programa busca un poco eso, ¿no? De qué manera reproducir eso, esa maravilla que ustedes tuvieron la oportunidad de vivir a otras personas. Que desde nuestros diferentes oficios, profesiones, intereses, pensamientos, pudiéramos también acceder a eso. ¿Hasta qué punto esas memorias de pronto valdría la pena buscar una manera de que sean compartidas y reproducidas, ¿no?
Sí, la idea es inclusive pensar en posibilidades virtuales, digamos, claro que lo presencial es poderoso, pero de pronto ejercicios semipresenciales que nos ayuden a llegar a más personas.
Porque claro, y a los líderes de territorio que pronto es imposible traerlos o no pueden salir de sus zonas y pudieran tener una posibilidad de acceder de una manera de videoconferencias y de tantas estas aplicaciones nuevas que hay. Y que pueda esto ir a todo el país. Pues yo les quiero dar las gracias, Jaime, por compartir con nosotros esa experiencia dolorosa y al mismo tiempo esa valentía para hoy haber escogido otro camino y además querer que otros sigan ese mismo camino. Y a María Alejandra, qué delicia que el Huila cuente con una mujer como usted. De verdad. Paca, Paula, gracias. A ustedes, feliz fin de semana. A vivir, que son 3 días.